Tardes, la una de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Muy buenas tardes. El caos y la desesperación crecen minuto a minuto en Afganistán. Las evacuaciones siguen con cuentagotas en el aeropuerto de Kabul, donde miles de civiles, desesperados por salir, intentan llegar hasta el aeródromo en medio de una fuerte represión talibán. Hay imágenes que hablan por sí solas, como la de un padre entregando a su bebé a un soldado estadounidense en ese aeropuerto de Kabul para que no caiga en manos de los integristas, que continúan con su locura asesina, con ejecuciones y torturas en la provincia de Ghazni. Ha recibido este mediodía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para visitar el dispositivo de atención y acogida de ciudadanos europeos y colaboradores afganos. Han podido conocer de primera mano cuál es la situación que se está viviendo y en estos momentos se está produciendo la primera comparecencia del jefe del Ejecutivo español, casi una semana después de que los talibanes tomaran Kabul. Acaba de decir el presidente que siempre que Europa necesite a España, estará ahí. Unidad móvil de Onda Cero en Torrejón, con Raúl Espínola en la técnica y José Ramón Arias. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Yolanda. Pues el presidente del Gobierno acaba de confirmar que en las próximas horas llegarán a España dos aviones procedentes de Kabul, con el primero con personal del Servicio Exterior de la Unión Europea y el segundo con personal relacionado con la Embajada Española en Afganistán y también con algunos ciudadanos estadounidenses. Por otra parte, como decías, la presencia internacional en Afganistán en estos 20 años no ha sido en vano. Así lo ha dicho, lo acabo de decir, el presidente del Gobierno, y lo ha refrendado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque ha habido, dicen, una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas que han trabajado y estudiado de forma libre en aquel país. El presidente del Gobierno español ha valorado positivamente la respuesta que está dando la Unión Europea en este problema, mostrando, ha dicho Pedro Sánchez, los valores de solidaridad y de unión, fundamentos principales de Europa. El jefe del Ejecutivo español se ha mostrado también muy orgulloso de lo que están haciendo las instituciones y las fuerzas de seguridad españolas, sobre todo allí en el terreno.
Tenemos un dicho en España que es lo que quiero reivindicar hoy como presidente de esta nación, que se siente orgullosa de ejercer esta tarea, esta responsabilidad de distribución, de solidaridad entre los Estados miembros al frente de las instituciones comunitarias. Estamos a las duras y a las maduras. Y creo que eso es lo más importante y lo que estamos reivindicando hoy aquí en la base aérea de Torrejón de Ardoz.
Los tres dirigentes han visitado estas instalaciones establecidas aquí por la Unidad Militar de Emergencias en Torrejón de Ardoz, donde, según también ha revelado el presidente del Gobierno, ya han sido redistribuidos en varias naciones algunos de los refugiados afganos que han llegado hasta aquí, cuya estancia media es de uno o dos días. El presidente del Gobierno, por otra parte, no ha querido contestar sobre su ausencia pública de estos últimos días, ni por qué no ha informado al líder de la oposición, ni tampoco por qué no piensa comparecer de momento en las Cortes para informar sobre la crisis en Afganistán.
Mientras se termina esa repatriación, la situación en Kabul es caótica, pese a que Estados Unidos controla el aeropuerto. Sin embargo, los talibanes mantienen su férreo control en ese punto, que se ha convertido en el epicentro de una cascada de evacuaciones internacionales en la que cientos de ciudadanos locales intentan abandonar el país, a la desesperada Alejandra Carril.
Son cerca de 10.000 las personas que siguen en el aeropuerto de Kabul esperando para salir del país. La OTAN asegura que mantendrá su presencia allí mientras duren las evacuaciones y Estados Unidos se pone como fecha límite el 31 de agosto. Desde otros países como Grecia han anunciado ya la finalización de un muro de 40 kilómetros de largo en su frontera con Turquía ante una posible llegada masiva de personas desde Afganistán. Y en España, mientras, los ciudadanos que llegan a la base aérea de Torrejón pasan un periodo máximo de 72 horas en el campamento instalado para después ser trasladados a los centros de acogida. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado que el operativo está preparado para dar especial atención a los más vulnerables.
España y Europa es su esperanza de una vida mejor, de una vida más digna, especialmente las mujeres y las niñas. En todas las crisis humanitarias, quien más sufre son los más vulnerables.
Desde las calles de Afganistán también llegan imágenes de manifestantes, entre ellos mujeres, que salen con pancartas a reivindicar su rechazo a los talibanes, los cuales, según la ONU, ya tienen lista de perseguidos y van casa por casa haciendo controles y arrestos.
La oposición sigue criticando al presidente Sánchez por su postureo, le pide explicaciones ante las muchas incógnitas respecto a Afganistán y ve falta de coordinación. Ha hablado hoy el líder del Partido Popular, Pablo Casado, a Navacas.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se encuentra hoy en Santa Pola, junto al presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, donde tiene lugar la salida de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España, que arranca en la ciudad alicantina. Tras el acto, Casado ha sido tajante en sus declaraciones con lo que debería hacer el Gobierno de España en una situación como la que estamos viviendo.
Rendir cuentas ante el Parlamento de este tema y de otros muchos temas que ha sufrido España en el verano. La subida de la luz, los incendios forestales, la crisis migratoria en Canarias, la crisis de la resolución de la migración en Ceuta después de varios meses, o por ejemplo, esas luchas internas del gobierno en materia fiscal, educativa o de seguridad. No es mucho pedir, Sánchez ya ha vuelto de vacaciones, lo que le pedimos es que vaya al Parlamento, dé explicaciones y esté a la altura de lo que nuestros socios europeos han hecho.
Además, ha afirmado que el gobierno de España no está a la altura de la confianza que le ofrece la Unión Europea, pero tampoco a la altura de la confianza que los españoles merecen de su gobierno, porque ni dan explicaciones ni resuelven problemas.
La mirada humanitaria en esta crisis de Afganistán la vamos a compartir en estos minutos con Andrés Conde, director ejecutivo de Save the Children. Señor Conde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Se podía usted imaginar una nueva crisis en el país asiático 20 años después?
Sí, podíamos imaginarlo porque el anuncio de la retirada de las tropas internacionales ya llevaba viniendo tiempo. Lo que no podíamos anticipar era una velocidad tan grande de que los talibanes tomasen el poder. Eso nos ha sorprendido enormemente. La velocidad ha sido impresionante.
¿Qué solución hay ante este flujo masivo de refugiados a partir de ahora?
Bueno, no lo podemos solucionar. O sea, desde luego la salida de un número de personas muy elevado que huyen de la violencia, del temor a represalias reales, es algo que no vamos a poder controlar. Ya está ocurriendo, ya tenemos certeza del abandono de más de cientos de miles de personas, la salida de Afganistán. Sabemos que en torno a 100.000 personas han cruzado Irán y ya están llegando a Turquía, en torno a 2.000 personas cada día. Es lógico, las represalias en el pasado han sido muy duras y es legítimo que estas personas con sus familias abandonen una situación de riesgo buscando poner su vida a salvo.
Si no me equivoco, una de cada tres personas padece inseguridad alimentaria en Afganistán por efectos de la guerra y también por el calentamiento global. ¿Eso se va a poder incrementar ahora, esa situación humanitaria tan trágica?
Esta podría decirse que es la primera preocupación desde un punto de vista humanitario. Afganistán vivía una situación, como muy bien has expresado, ¿no?, de inseguridad alimentaria aguda. 14 millones de personas no tenían acceso diario a alimentos y tenemos más de 2 millones de niños sufriendo malnutrición. Evidentemente, la situación de inseguridad política y de conflicto armado lo que va es a exacerbar esta situación, provocando una crisis alimentaria gigantesca que va a tener consecuencias terribles sobre la infancia en Afganistán.
Sumado a eso que nos está usted ahora mismo describiendo, ¿qué pasará también con los derechos y con las libertades de las mujeres, ¿no? Es un claro retroceso al que nos enfrentamos.
Estamos en una situación todavía incierta, una situación muy fluida y hay que esperar a los primeros compases del gobierno talibán. Es verdad que los anuncios que han hecho sus portavoces hablan de un respeto a derechos humanos básicos para Occidente. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ahora mismo es muy difícil predecir, nos preocupa evidentemente la situación, especialmente lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, de las niñas, especialmente con el acceso al derecho a la educación, pero bueno, no sabemos si se va a repetir la situación que vivimos hace 20 años. Save the Children trabaja en Afganistán hace 45 años y nosotros ya hemos trabajado bajo la dictadura talibán, entonces y seguimos ofreciendo nuestros servicios, intentando apoyar a la infancia, intentando conseguir el desarrollo de la infancia allí. No sabemos si se va a producir un retorno a esa situación o una nueva interpretación política por parte de los talibanes.
Aprovechando su presencia aquí en Noticias Fin de Semana de Onda Cero, quería preguntarle por Ceuta. ¿Qué solución puede haber en este asunto, donde también preocupa mucho la situación de las niñas?
En Ceuta lo importante es el respeto a la legalidad. Como organización con presencia directa también allí en Ceuta, Save the Children no se opone a la reagrupación familiar en origen. Esta, sin ninguna duda, es una de las soluciones duraderas para estos menores. Pero hay que hacerlo con arreglo a la legalidad. Es muy importante saber a qué condiciones se retornan esos niños. No podemos subirlos en autobuses y hacerles pasar la frontera sin ser conscientes de que muchos de estos niños regresan a una situación altamente peligrosa para ellos, ¿no? Y por tanto hay que evaluar la situación individualizada de cada uno de estos niños y una vez que se vea proceder a repatriaciones en el caso de que esa sea la mejor solución para ellos y si no, incorporarlos en el sistema de protección. Las niñas a las que haces mención son las más vulnerables sin duda. Una niña que ha iniciado un viaje migratorio muy peligroso sola, sin ninguna duda, está huyendo de algo muy grave en origen. Entonces, devolverlas a las familias de las que han huido por explotación sexual, por matrimonio forzoso, por violencia sexual o por explotación laboral, es ponerlas en una situación de riesgo que no nos podemos permitir.
Andrés Conde, director ejecutivo de Save the Children, muchas gracias por atender la llamada de Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Y otro punto de atención este sábado es el mensaje que el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha dirigido a la nación con motivo del 68 aniversario de la revolución del rey y del pueblo. En él, y de forma completamente inesperada, se pone fin a la crisis diplomática abierta con España a mediados de mayo, la mayor de los últimos años entre ambos países, tras la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la posterior entrada de cerca de 10.000 marroquíes en dos días en Ceuta. El monarca marroquí ha asegurado en ese discurso que quiere inaugurar una etapa inédita en las relaciones entre los dos países que se debe basar en la confianza, la transparencia y el respeto a los compromisos. Teresa Fanconi.
Mohamed VI ha defendido la creación de nuevas relaciones con nuestro país. El rey de Marruecos ha declarado que va a llevar a cabo un cambio en su estrategia diplomática con el objetivo de llegar a un entendimiento con Pedro Sánchez.
Con sincero optimismo, expresamos el deseo de seguir trabajando con el gobierno español y su presidente, Pedro Sánchez, con el fin de inaugurar una etapa inédita en las relaciones entre nuestros dos países. Esto es no solo encontrar una salida a esta crisis, sino también aprovechar la oportunidad para redefinir las bases y parámetros que rigen estas relaciones, fortalecer los cimientos clásicos que subyacen a estas relaciones a través de un entendimiento conjunto de los intereses de los dos países.
El monarca ha afirmado que desde Marruecos se ha trabajado con la mayor responsabilidad para construir relaciones sólidas, especialmente con los países vecinos. Mohamed VI ha zanjado así la crisis diplomática que mantenía con nuestro país desde el pasado mes de mayo, pero también ha reconocido en su discurso que su país no va a admitir ataques contra sus intereses.
En los datos COVID esta semana la cerramos con más fallecidos por coronavirus de toda la quinta ola. Desde el pasado lunes, Sanidad ha notificado más de 660 decesos, un 30% más que la semana anterior. La incidencia sigue, no obstante, bajando. Está en los 345 casos por cada 100.000 habitantes. Marina Pérez.
Cataluña reduce su presión hospitalaria y mejoran también la mayoría de los indicadores epidémicos en la comunidad, pero en las últimas 24 horas se han notificado 31 nuevos fallecidos por la pandemia. Hay un total de 1.369 pacientes hospitalizados por la COVID, 157 menos que ayer, de los que 475 están en la UCI. Cantabria vuelve a nivel 3 por el aumento de la ocupación UCI, mientras bajan los nuevos casos y la incidencia se sitúa por debajo de los 400. Galicia ha notificado 710 nuevos contagios, 64 personas se encuentran en la UCI por la enfermedad y 245 en unidades de hospitalización. Baleares ha registrado 284 nuevas pruebas positivas en las últimas 24 horas, una más que el día anterior, lo que sitúa la tasa de positividad en un 5,75%. Y en Andalucía se han notificado este sábado 2.623 nuevos positivos, 28 menos que ayer y 21 fallecidos a causa de la infección. Extremadura, Galicia y Castilla y León han alcanzado el 70% de la población total vacunada. Se unen así a Asturias, que alcanzó ese porcentaje la semana pasada. El gobierno se había fijado como meta alcanzar este mes de agosto el 70% de la población nacional con la pauta completa. Por ahora, el porcentaje de españoles con las dos dosis es del 65,5%.
No te vayas, Marina, cuéntame cómo viene el tiempo, porque la recta final de este mes de agosto trae pocas novedades. Va a seguir haciendo calor, Marina Pérez.
El sol brillará esta tarde en gran parte de España, pero esperamos también la aproximación de un frente debilitado por el noroeste que nos dejará algo más de nubosidad con alguna precipitación. Este frente se irá desplazando hacia el este, dejando también algunas nubes en el Principado de Asturias y en Cantabria en las últimas horas del día. En el resto del país, ambiente estable y soleado con alguna nube de evolución que puede crecer en zonas de montaña y dejar alguna precipitación de carácter débil. Las temperaturas no tendrán grandes variaciones durante la jornada, salvo en el norte. Durante el domingo subirán poco a poco en zonas del sur peninsular, donde de nuevo nos acercaremos a los 40 grados de máxima. En el norte, sin embargo, continuaremos con un ambiente fresco, aunque soleado en general, con nubosidad compacta en el Cantábrico, alguna tormenta en el sistema ibérico turolense y la calima continuará presente en zonas del sur y también en el archipiélago canario.
2:15, 1:15 en Canarias, tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Y nos vamos ahora a conocer de primera mano la actualidad deportiva. Todas las noticias del deporte con Miguel Venegas. Hola, Miguel, buenas
tardes.
Hola,
Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos todo el fútbol por delante porque, ya sabes, está el fútbol abierto en agosto, como siempre. Por detrás nos queda el Betis-Cádiz, que ayer se jugó en Radio Estadio en Sevilla y empataron a uno entre el Betis y el Cádiz. Y para hoy tenemos 4 partidos en 3 horarios diferentes, así que como si fuera un tren de Radio Estadio, pero un pequeño tren, un tranvía. El tranvía de las 2:15 de la tarde lo vamos a coger para irnos a los 3 estadios que vamos a visitar esta tarde en el Radio Estadio a partir de las 4 de la tarde. A las 5 en Mendizorroza va a ser el primero de esta jornada sabatina y va a ser un Alavés Mallorca. Hola, Roberto Bascoy, muy buenas.
Hola, Miguel. Duelo de equipos que a priori serán rivales directos en la lucha por la permanencia. En los vitorianos volverá Chimo Navarro tras lesión, aunque hoy no contará Calleja con sus 2 últimos fichajes, Matt Miadga y Mamadou Silla, que fueron anunciados ayer y que llegan de Chelsea y Girona respectivamente. En principio, el técnico madrileño seguirá apostando por el tribote con Manu García Alonso llevando la manija del equipo tras su buen partido realizado ante el Real Madrid. En los Baleares, la principal novedad en la convocatoria de 23 futbolistas es la presencia de Fer Niño, que ha llegado esta semana del Villarreal, aunque no parece que estará de inicio y que Luis García Plaza seguirá apostando en ataque por Dani Rodríguez, Embulá y Ángel. No han viajado a Vitoria los lesionados Raíllo Sastre y Jaume Acosta. Día precioso en la capital alavesa, se esperan 27 grados a la hora del partido y se contará con la presencia de casi 4.000 espectadores, el máximo permitido por el gobierno vasco. Pitará el gallego Alejandro Muñiz Ruiz, que hoy debuta en primera división.
27 grados, madre mía, un poquito más supongo que habrá en los trenes, en el doble vagón de las 7:30 de la tarde en Barcelona y en Granada. Empezamos por la ciudad condal. Hola, José Agustín Gómez, muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí unos 30 grados y una humedad relativa por encima del 50% se espera a partir de las 7:30 de la tarde. Vuelve el fútbol de primera al RCD Stadium. El 1 de marzo de 2020, Español y Atlético de Madrid empataban a un gol. Ese fue el último día que los aficionados entraron en el Estadio Perico. Hoy, 10.271 socios abonados españolistas volverán a sentarse en sus localidades para presenciar en directo este Español-Villarreal. Vicente Moreno recupera a Sergi Darder para el once inicial tras cumplir sanción en la primera jornada. El técnico blanquiazul va a incluir en la convocatoria al penúltimo fichaje, Manu Morlanes, cedido precisamente por el conjunto castellonense. Unai Emery tiene las bajas de Parejo, Pau y Chubuece y ha dado entrada en la convocatoria a un recién llegado, Danjuma. En principio apunta a que el técnico vasco repetirá el once de la primera jornada que empató a cero ante el Granada.
Pues esto va de estrenos en la segunda jornada, estrenos en estadios y además estrenos un año y medio después con público. Como en Granada, con ese Granada, Valencia espectacular. Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, con más, bastante más calor aquí en Granada, estaremos en torno a los 34 o 35 grados a la hora de comienzo del partido. Se ha vuelto el día un poco plomizo, también eso seguramente dará una sensación térmica un poco mayor. Será la vuelta de la gente del público al Estadio Rojiblanco. 7.100 espectadores finalmente en ese retorno de los aficionados al estadio que abandonaron el pasado día 5 de marzo de 2000 en aquella eliminatoria contra el Athletic Club de Bilbao. Debuta también en competición oficial ante su gente Robert Moreno en el conjunto granadino. Vamos a ver cómo le va. Principal novedad en el Valencia será el retorno tal lesión de Cillessen. Canis Lee se ha quedado fuera por esa participación en los Juegos Olímpicos. Bordalás no podrá contar con varios lesionados. Yunus Musa, Piccini, Lato, Jaume Domenech y Alex Blanco. Guillamón, expulsado ante el Getafe, será baja también para hoy. En el Granada, la principal novedad con presencia por primera vez en convocatoria de Luis Massimiano, el guardameta, y la preocupación en los Cármenes por el futuro de Domingos Duarte después de la oferta que tiene el Tottenham por sus servicios.
Bueno, pues veremos, porque todavía estamos en mitad del mercado, quedan 10 días de mercado prácticamente. Bueno, pues el tren va a acabar en un... ¿Dónde va a acabar? Pues donde mejor puede acabar, en la catedral del fútbol español, en Bilbao, con ese Athletic Barcelona, que es un partido, es un clasicazo del fútbol español, y veremos cómo llega el Barça. Hola, Alfredo Martínez, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Miguel, con la estación de San Mamés abierta también al público.
Ah, sí, también, por primera vez desde hace mucho tiempo y es
17 meses.
Es uno de los templos que más vamos a agradecer seguramente ver otra vez con público, aunque no va a estar lleno. Bueno, el Barcelona, después de las primeras buenas sensaciones en esa primera jornada de liga, pues no va a cambiar demasiado, ¿no?
No tiene esa pinta, ¿no? Da la sensación de que lo que funciona no se toca y que a Ronald Koeman le salió. Yo creo que todos creemos que tuvo un nivel superior al que nos podíamos imaginar a estas alturas del comienzo de la temporada, ¿no? Así que Ronald Koeman repitió la misma convocatoria del choque frente a la Real Sociedad, los mismos 23 jugadores con claros mensajes. Ayer lo dijo, Umtiti y Pjanic no tienen sitio en el Barça. Por cierto, noticias desde Italia, la Fiorentina sería el posible destino de Miralem Pjanic. Eso sí, tendría que rebajarse considerablemente su ficha para poder llegar al conjunto viola, porque es una de las más altas del fútbol italiano si llegara cobrando lo que está haciéndolo en el Fútbol Club Barcelona.
Además, Fiorentina no juega Europa además este año, o sea que mucho dinero no puede pagar.
Sí, lo que pasa es que fíjate, la Juventus se le está cerrando porque ha entrado Locatelli. Si no sale Ramsey, parece que tiene overbooking de centrocampistas el técnico Allegri de la Juventus de Turín, y ahí era donde esperaba recalar Miralem Pjanic. Otro tanto es Umtiti, que podría versele con la salida de Marcelo en el Olympique de Lyon, pero también parece que el Rennes estaría interesado en hacerse con sus servicios antes de que se cierre el mercado de fichajes. Lo cierto es que el Barcelona está moviéndose entre entradas y salidas. Ayer, tremendo y contundente Koeman sobre Ilaiz Moriba, dijo que él cree que los futbolistas a esa edad tienen que jugar y que sus agentes se equivocan, que lo importante no es ganar dinero. Por cierto, Ilaiz Moriba de madrugada colgó en Instagram una historia: hablan demasiado, mucho sin saber, yo de momento silencio, vino a decir Ilaiz Moriba, que no estará en once titular el del Barcelona, que ha estado acompañado y presidido por Joan Laporta esta misma mañana. Por cierto, cerca de 500 aficionados a la puerta del, de 50 aficionados a la puerta del hotel, han coreado el nombre de Messi y han aclamado en especial a gente como Pedri. Así que yo creo que va a repetir el mismo equipo titular, es decir, en la puerta Neto, ojo que Ter Stegen ya está empezando a entrenar con el grupo, en la línea defensiva Serginho Des, en la derecha, en la izquierda Jordi Alba, como central estarían Eric García y Piqué, medio campo parece el titularísimo Pedri, que va a tener descanso después de este partido, acompañará a De Jong y a Busquets, y arriba Martin Bigoleador Bright White junto con Memphis y Antoine Griezmann. Para Ronald Koeman, evidentemente, la salida a San Mamés, que puede ser la reválida, es complicadísima siempre.
Tenemos mucha experiencia de jugar contra ellos, porque año pasado hemos jugado 4 partidos, entonces sabemos que vamos a tener. Con balón tenemos que estar muy bien, tenemos que jugar posicionalmente muy bien, además muy rápido, y claro, evitar el juego físico, donde no están nuestras virtudes, sí, de ellos sí. Es un gran partido porque no te dejan tranquilo, vienen a presionar, tienen su sistema de juego, entonces ellos no nos pueden sorprender, nosotros tampoco podemos sorprender a ellos, porque ya sabemos perfectamente qué podemos esperar.
Pues esperan a un Atleti que no les deje jugar. Hola, Luis Fernando Baranda, muy buenas.
Muy buenas, Miguel. Efectivamente, un Atleti, yo creo que lo más importante es la vuelta del público a San Mamés, es así, con uno de los aforos, según lo ha decidido el gobierno vasco, más bajo, yo creo que de toda la liga, solo el 20% de los socios o aficionados del Atleti han podido acudir y van a poder acudir al partido, cerca de 11.000 espectadores. Desde el 1 de marzo de 2020, pues no había público en la catedral, 538 días, y en lo que hace referencia a lo estrictamente deportivo, pues continúa con bajas. El técnico Marcelino García Toral, además todas prácticamente ubicadas en la zona defensiva, el único fichaje del conjunto rojiblanco, el chaval del Sanse Pecha Román, Capa, Geray, Yuri Berchiche, la defensa por lo tanto cogida con pinzas, finalmente entra de Marcos, pero la gran noticia en lo estrictamente deportivo, la vuelta después de 2 partidos de sanción, el último de la pasada temporada y el de Elche de este mismo lunes, de Raúl García, que sin lugar a dudas es el motor, por lo menos anímico, de este conjunto rojiblanco. Críticas a lo largo de la semana a Iñaki Williams, vamos a ver si se resarce el jugador bilbaíno, pitará Martínez Munuera.
Hombre, pues siempre es un partido especial para todo el Athletic, desde luego. Habla Marcelino.
Me deja satisfecho ganar. Si no ganas, no estás satisfecho nunca. No tengo ninguna duda de que vamos a ofrecer un nivel competitivo alto, porque sé cómo viene entrenando el equipo, pero sé que este equipo es difícil para los rivales y sé que a la vez pues nosotros somos buenos en muchísimas facetas del juego.
Bueno, pues es un partidazo, desde luego, a partir de las 10 de la noche en San Mamés, con público, no todo, pero público, ese Athletic Barcelona. Por cierto, Alfredo, Messi está en Barcelona, ¿no?
Sí, mientras juegan los que fueran sus excompañeros y mientras juega también el Paris Saint-Germain sin Messi, él aprovechó ayer que no fue convocado por Mauricio Pochettino para desplazarse a Barcelona. Evidentemente su viaje relámpago para la presentación fue casi casi eso, un relámpago y no le dio tiempo a hacer todos los trámites, y regresó ayer precisamente con Neymar. Y un trío de amigos, Neymar, Messi y Luis Suárez, compartieron cena ayer en el domicilio de Castelldefels de Luis Suárez. No se pierden las buenas costumbres y la MSN, aunque fuera de los terrenos de juego, se volvió a juntar. Por cierto, todo apunta a que el debut de Leo Messi será el próximo día 29, domingo 9:45, frente al Stade Rennes. Atención, ¿sabes quién entrena ese equipo, no? Como buen conocedor del fútbol internacional, nuestro viejo amigo Óscar García Junyent, el que fuera técnico del Celta, podría ser el primero en sufrir o en ver o en enfrentarse a Leo Messi en la Liga Francesa.
Bueno, pues es curioso, Messi estaba ayer en Barcelona mientras sus compañeros, el Paris Saint-Germain, estaba jugando en Brest y ganó 2-4 con un gol de Mbappé. Mbappé, que ayer no le pitaron, claro, porque jugó fuera de casa, no le pitaron sus propios aficionados. Está pendiente de Mbappé siempre el Real Madrid. El Real Madrid juega mañana en Valencia contra Levante a las 10 de la noche. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
¿Qué tal, Miguel Venegas? Buenas tardes.
Sin Mbappé, sin Modric, por cierto, que no va a poder jugar, pero con Benzema renovado, que es, bueno, es un poco la sonrisa del fin de semana en el Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. No, bueno, está siendo la mejor noticia del Madrid las tres últimas temporadas, desde la marcha de Cristiano Ronaldo. Decías tú, sin Modric, que se lesionó ayer, sin Mendy, sin Marcelo, sin Ceballos, sin Kroos. Y la noticia, y ahora te cuento cosas de Karim Benzema y le escuchamos después de su renovación, pero la noticia de última hora esta mañana en el Real Madrid es que el conjunto blanco ha inscrito a Jesús Vallejo en la Liga. Sabes que no fue inscrito para la primera jornada, pero para la segunda sí, y el central aragonés hereda, atención, el dorsal número 5 ¿de quién? De Rafa Varane, que se marchó traspasado por 50 millones al Manchester United. Todo apunta a que Vallejo sí va a entrar, al contrario que la semana pasada en la convocatoria ante el Levante. Por tanto, se completa la nómina de centrales para esta temporada en el Real Madrid: Nacho, Militao, Álava y Jesús Vallejo, que será el cuarto central. Y en definitiva, el Real Madrid no va a ir al mercado para reforzar esa posición. Lo valoraron en un principio, pero tras la marcha de Ramos y de Varane, la pareja titular del Madrid los últimos 5 años, los cuatro centrales, repito, Nacho, Militao, Álava y Jesús Vallejo. El Madrid entrena esta tarde a las 5, por última vez, va a viajar mañana a la capital del Turia, a la ciudad del Turia, a partir de las 12 del mediodía, y a las 4:30 habla Carlo Ancelotti. Me imagino que le dedicará unas buenas palabras, como ya lo hizo después del primer partido de Liga frente al Deportivo Alavés, a Karim Benzema, que ayer amplió una temporada más su contrato con el conjunto blanco. Tenía contrato hasta el próximo año, lo amplía hasta el 2023, lleva 12 temporadas, tiene 33 años, va a acabar con 35 después de 14 años, sus números son espectaculares, 560 partidos, 281 goles, 19 títulos, evidentemente. Para Karim Benzema, todo este trayecto, todo este tren en el Real Madrid está siendo un sueño.
Es un sueño para mí y todos los días tengo suerte de poder vivir este sueño. Orgulloso de mi carrera, orgulloso de poder firmar otra vez y continuar en este club que para mí, como digo siempre, que es el mejor club del mundo. Cada día aquí para mí es disfrutar. Jugamos en Real Madrid para hacer historia.
Llegó en el 2009, ¿te acuerdas, Miguel? Con esa cara de niño, con 21 años.
Sí, sí.
Se va a marchar siendo un hombre porque el Real Madrid le ha hecho un hombre y es una gran noticia. En los últimos 3 meses han renovado 6 futbolistas, que no son pocos, prácticamente la columna vertebral del Real Madrid, porque está claro que Modric, Lucas Vázquez, Nacho, Carvajal, Courtois y Karim Benzema son importantísimos, no solo de presente, sino también de futuro.
Desde luego, desde luego. Y lo veremos mañana el partido, a partir de las 10 de la noche, ese Levante-Real Madrid. Para hoy también tenemos segunda división, ¿eh? A las 5 de la tarde, Lugo-Real Sociedad B, 7:30 Tenerife Sporting, y a las 10 Alcorcón Fuenlabrada. Y tenemos una última parada, que no es la menos importante. En la Vuelta Ciclista a España, hoy llega la manga del Mar Menor. Hola, Juan Antonio Manzano, muy buenas.
Hola, que muy buena. Sí, estamos ya en la costa murciana. Arrancó la etapa con tres escapados. Transcurre esta octava de la Vuelta a España. Ocamica del Burgos, Bagués del Caja Rural e Iturra del Euskaltel, con casi 4 minutos de ventaja en esta octava etapa, que es la primera sin Alejandro Valverde, que hoy será operado de la fractura de clavícula tras la caída ayer en el balcón de Alicante. Así que desde hoy Movistar y la Vuelta está sin Alejandro Valverde.
Pues nos perdemos un trocito de ciclismo, sí señor. Bueno, a partir de las 4 de la tarde, el Radio Estadio con todo esto y más, con Edu García, a partir de las 4.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 de la tarde en Canarias. Esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Lo esencial de este sábado 21 de agosto es lo que resume en un minuto José Manuel Gabriel.
Altos cargos de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo y el alto representante para la política exterior han visitado hoy el centro de acogida a los evacuados procedentes de Afganistán, instalado en la base aérea de Torrejón. Han visitado las instalaciones acompañados por el presidente Pedro Sánchez, que ha recordado que España ha permanecido durante 20 años en Afganistán, que no es un lugar ajeno a España y por eso el gobierno ha estado encima de la crisis desde el primer segundo. También ha dicho sentirse orgulloso de los compatriotas fallecidos allí, de la misión de repatriación, y ha indicado que siempre que Europa necesite a España, España estará ahí, en las duras y en las maduras, ha sentenciado. Para esta tarde se espera la llegada a Torrejón de un tercer avión procedente de Kabul con 110 personas y un cuarto con personal asistencial. Entre tanto, el líder de la oposición, Pablo Casado, insiste en que Sánchez dé explicaciones en las Cortes Generales y ha lamentado que entre los 20 países a los que ha agradecido su apoyo la administración norteamericana no esté España. Por cierto, que en la misma rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que Bruselas no mantiene negociaciones políticas con los talibán ni piensa reconocer al nuevo régimen afgano. Los líderes europeos y Sánchez también han agradecido al rey de Marruecos, Mohamed V, sus palabras de ayer en las que abogaba por establecer nuevas bases constructivas y equilibradas para una nueva relación inédita con España.
2:32, 1:32 en Canarias, tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Afganistán sigue un día más en el punto de mira de la actualidad informativa. El caos y la desesperación crecen minuto a minuto. Las evacuaciones siguen con cuentagotas en el aeropuerto de Kabul, donde miles de civiles desesperados por salir intentan llegar hasta ese aeródromo en medio de una fuerte represión talibán. Enseguida vamos a contar la última hora que nos llega desde Kabul, que permanece cercado por los talibanes. Antes nos vamos a detener en esa visita esta mañana, este mediodía, de las autoridades europeas, junto con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para visitar el dispositivo de atención y acogida de ciudadanos europeos y colaboradores afganos. Han conocido de primera mano cuál es la situación. Después se ha producido la primera comparecencia del jefe del Ejecutivo español, casi una semana después de que los talibanes tomaran ese control de Kabul. Una rueda de prensa en la que el jefe del Ejecutivo ha dado datos de última hora de esa repatriación y ha defendido que el gobierno ha estado pendiente de Afganistán desde el primer segundo. Unidad móvil de Onda Cero en Torrejón con Raúl Espínola y José Ramón Arias. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como tú decías, las novedades sobre las labores de repatriación las ha ofrecido aquí el presidente del gobierno, confirmando que en las próximas horas llegarán dos aviones a nuestro país con personal del Servicio de Exterior de la Unión Europea, el primero, y el segundo con ciudadanos afganos relacionados con España y con ciudadanos estadounidenses. El jefe del Ejecutivo ha confirmado también que ya han sido trasladados a sus países de acogida varios ciudadanos del país centroasiático que habían llegado a España en los últimos días y cuya estancia media aquí es de 1 o 2 días aquí en este centro de acogida de Torrejón de Ardoz. Pedro Sánchez ha defendido la labor de las fuerzas de seguridad españolas y el personal diplomático allí en Kabul y no ha querido entrar en su ausencia de explicaciones hasta hoy, como le ha pedido y le ha reclamado la oposición.
Decirles que ese ejemplo de unidad que está dando España y que está dando Europa es con lo que me quedo, porque creo que esto es un asunto de Estado y porque creo que además lo que quiere la sociedad española es que España esté efectivamente haciendo lo que está haciendo a lo largo de estos días de crisis en Afganistán. Un ejercicio de solidaridad y de responsabilidad internacional, sobre todo alineado con nuestros valores, los europeos, que son...
El jefe del Ejecutivo ha confirmado también que los ministros de Exteriores y de Defensa comparecerán en el Congreso, aunque él de momento no lo tiene previsto. Por cierto, sobre otro asunto, sobre el problema de los menores en Ceuta, Sánchez acaba de decir que estará en la de lo que digan los tribunales, aunque lo que ha dicho es que se ha intentado solucionar un problema.
En esa comparecencia conjunta en Torrejón de Ardoz también se ha puesto en valor la solidaridad europea y la respuesta conjunta en esta crisis en Afganistán. Asegurado Sánchez, José Ramón, que siempre que Europa necesite a España, ahí estará.
Así es, España como la Unión Europea están dando una lección de solidaridad. Es la impresión del presidente del Gobierno, refrendada también por los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea. Son valores, dicen, indisolubles del principio y del futuro de Europa. Y se está demostrando en esta crisis y también en los 20 años anteriores, que según Pedro Sánchez no se han venido abajo a pesar del trabajo, del triunfo del régimen talibán en estos últimos días.
Tenemos un dicho en España que es lo que quiero reivindicar hoy como presidente de esta nación, que se siente orgullosa de ejercer esta tarea, esta responsabilidad de distribución, de solidaridad entre los Estados miembros al frente de las instituciones comunitarias. Estamos a las duras y a las maduras. Y creo que eso es lo más importante y lo que estamos reivindicando hoy aquí en la base aérea de Torrejón de Ardoz.
La Unión Europea espera poder trasladar al nuevo régimen de Kabul la necesidad de mantener los derechos de niñas y de mujeres, aunque sea dentro del Islam, como ha dicho, como ha refrendado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que por cierto también ha recordado que hay 1.000 millones de euros destinados a Afganistán dentro de los presupuestos de la Unión y que estarán vinculados al respeto a los derechos humanos. Los tres han confirmado aquí en la base de Torrejón de Ardoz las dificultades que existen tanto en el aeropuerto de Kabul como en todo el país.
Precisamente de esas dificultades vamos a hablar ahora, porque la situación en Kabul es caótica pese a que Estados Unidos controla el aeropuerto. Sin embargo, los talibanes mantienen ese férreo control en ese punto que se ha convertido en el epicentro de una cascada de evacuaciones internacionales en la que cientos de ciudadanos locales intentan abandonar el país a la desesperada. Alejandra Carril.
Son cerca de 10.000 las personas que siguen en el aeropuerto de Kabul esperando salir del país. El miedo y la desesperación continúa entre la población civil, mientras la OTAN asegura que mantendrá su presencia en el aeropuerto de la capital mientras duren las evacuaciones. Desde las calles de Afganistán llegan imágenes de manifestantes mostrando su rechazo a los talibanes, los cuales responden con disparos y medidas cada vez más restrictivas hacia las mujeres. Sobre ello se ha manifestado el director ejecutivo de Save the Children en España, Andrés Conde, hace unos minutos ante los micrófonos de Noticias Fin de Semana de Onda Cero.
Nos preocupa evidentemente la situación, especialmente lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, de las niñas, especialmente con el acceso al derecho a la educación, pero no sabemos si se va a repetir la situación que vivimos hace 20 años.
Además de las mujeres, Conde asegura que la mayor preocupación está en la infancia al dirigirse el país hacia una gran crisis alimentaria. Aquí en España, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado que el operativo instaurado en la base militar de Torrejón está preparado para dar especial atención a los más vulnerables, entre ellos mujeres y niñas. Son 110 los militares españoles que participan en esta operación, que ya se prepara para recibir al tercer avión con evacuados a lo largo de esta tarde.
La comunidad internacional está pendiente de todo lo que ocurre en esta crisis en el país asiático. El primer ministro italiano Mario Draghi ha debatido telefónicamente en las últimas horas con los presidentes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia sobre cómo se debe afrontar este conflicto. Italia, que ocupa este año la presidencia del G20, trabaja para convocar una reunión extraordinaria sobre Afganistán que podría celebrarse en septiembre. Corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
La situación de Afganistán tras el éxito de los talibanes estuvo en el centro de la conversación telefónica que mantuvo anoche el presidente estadounidense Joe Biden con el primer ministro italiano Mario Draghi. Este último había telefoneado ya los últimos días a Boris Johnson, Emmanuel Macron y Vladimir Putin para analizar cómo fomentar la estabilidad en el país centroasiático desde el G20, cuya presidencia de turno recae este año en Italia y que tiene un papel que jugar en esta crisis, como planteó Draghi en una entrevista con la RAI. Ciertamente en esta gran obra de colaboración mundial entrarán estados como China, Rusia,
Rusia, Arabia Saudí y Turquía. Todos estos estados son miembros del G20, que ofrece naturalmente una sede donde poder dar inicio a esta labor de colaboración.
El respeto de los derechos de las mujeres afganas será uno de los temas de debate en el encuentro del G20 convocado el próximo jueves en Italia y que estará dedicado al empoderamiento femenino.
Aquí en casa, la crítica de la oposición se centra en este asunto. Los populares siguen criticando al presidente Pedro Sánchez por su postureo. Le piden explicaciones ante las muchas incógnitas respecto a Afganistán y ven falta de coordinación a Navacás.
El presidente del Partido Popular ha declarado hoy sobre la ausencia de Pedro Sánchez en Santa Pola, donde ha estado presente para el acto de salida de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España que arranca en la ciudad alicantina. Allí ha expresado lo que debería hacer el gobierno de España en una situación como la que estamos viviendo.
El gobierno de España ha de estar a la altura de la confianza que nuestros socios europeos nos dan, algo que no ha sucedido hoy en el comunicado del Departamento de Estado norteamericano, que agradecía a más de una veintena de países la colaboración en las labores de salida de Afganistán, pero no estaba España. Quizá porque, tal y como hemos reclamado estas semanas, el presidente del gobierno ha estado ausente. Y yo lo que pido es que, además de este tipo de actos o de encuentros en el aeródromo de Torrejón, el presidente del Gobierno de España tiene que dar explicaciones en las Cortes Generales.
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, también ha declarado a los medios sobre la preocupación de la subida del precio de la luz está produciendo en familias, autónomos, empresas y en sectores como el de la restauración.
Con el recibo de la luz disparada, donde están sufriendo muchas familias y muchos autónomos y empresarios que van a entrar en el umbral de la pobreza, ya incomparecido, donde estamos viviendo la mayor crisis de Occidente con Afganistán, y el presidente Sánchez ha despachado la crisis de Afganistán con un simple tuit, como si fuera un influencer, cuando todos los líderes europeos han comparecido ante sus compatriotas y han comparecido en sus parlamentos.
Además, ha querido denunciar la falta de sentido de Estado del jefe del Ejecutivo, quien está de vacaciones pese a la crisis de Afganistán y la devolución de menores de Marruecos.
Sumamos además desde Ciudadanos una declaración más, la de su vicesecretario general, que también cree que esas explicaciones del Gobierno llegan tarde.
Desde luego, como español, yo solo puedo sentirme avergonzado de que el presidente de nuestro país no haya sido capaz de comparecer ante la opinión pública con preguntas de los periodistas y explicarnos cuál es su posición sobre esto. Es más, otros países han ido incluso más allá, como nosotros le pedimos al gobierno de España, y han convocado a sus parlamentos nacionales para hacer debates.
3:20, 2:20 en Canarias. Enseguida hablamos un día más de la evolución de la pandemia en nuestro país.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
A pesar de que la evolución de esta quinta ola es positiva, esta semana la cerramos con más fallecidos por coronavirus en toda esta nueva ola. Desde el pasado lunes, Sanidad ha notificado más de 660 decesos, un 30% más que la semana anterior. La incidencia sigue, no obstante, bajando. Está en los 345 casos por cada 100.000 habitantes. Marina Pérez.
Reduce su presión hospitalaria y mejoran también la mayoría de los indicadores epidémicos en la comunidad, pero en las últimas 24 horas se han notificado 31 nuevos fallecidos por la pandemia. Hay un total de 1.369 pacientes hospitalizados por la COVID, 157 menos que ayer, de los que 475 están en la UCI. Cantabria vuelve a nivel 3 por el aumento de la ocupación UCI, mientras bajan los nuevos casos y la incidencia se sitúa por debajo de los 400. Galicia ha notificado 710 nuevos contagios, 64 personas se encuentran en la UCI por la enfermedad y 245 en unidades de hospitalización. Baleares ha registrado 284 nuevas pruebas positivas en las últimas 24 horas, una más que el día anterior, lo que sitúa la tasa de positividad en un 5,75%. Y en Andalucía se han notificado este sábado 2.623 nuevos positivos, 28 menos que ayer y 21 fallecidos a causa de la infección. Extremadura, Galicia y Castilla y León han alcanzado el 70% de la población total vacunada. Se unen así a Asturias, que alcanzó ese porcentaje la semana pasada. El gobierno se había fijado como meta alcanzar este mes de agosto el 70% de la población nacional con la pauta completa. Por ahora, el porcentaje de españolas con las dos dosis es del 65,5%.
Las comunidades autónomas siguen trabajando por su cuenta con medidas para luchar contra este virus que no da tregua. En Galicia esta noche han entrado en vigor nuevos aforos en la hostelería. Redacción en Galicia, Ángeles. de San Luis.
El incremento de los aforos afecta sobre todo a las terrazas. Se mantienen intactos esos aforos en el nivel máximo de restricciones y en la hostelería a nivel alto, donde están las ciudades de A Coruña y Vigo, por ejemplo, el porcentaje es de 30% en el interior, 75% en terraza. En nivel medio y bajo, la mayor parte de la comunidad, las terrazas pueden estar al 100%. Los hosteleros han recibido con alivio estas medidas.
Parece muy bien y es necesario, porque todos tenemos que comer, se nos teñen de esa manera, morremos con fam.
Para mejor, y era hora también. Que la hostelería cumple con todos los requisitos, y después ves lo que hace la Xunta en otros sitios, esperemos que para mejor.
Y además la Xunta les acaba de presentar un documento que podría ampliar aún más los aforos en caso de que se cumplan una serie de requisitos. Es un documento que todavía está siendo estudiado por el colectivo. También hemos conocido el texto íntegro del auto del Tribunal Superior Gallego que desautorizó la obligatoriedad del certificado COVID. Señalan que no era una medida ni idónea ni necesaria.
En Barcelona se ha vivido la primera noche sin toque de queda, con coincidencia con las fiestas de Gracia, con muchas personas en la calle sin guardar distancias ni medidas de seguridad. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
Hasta que la policía nos eche, relataba una de las miles de personas que esta pasada madrugada alargaron la fiesta en el barrio de Gracia. Es el primer fin de semana sin toque de queda en Barcelona y en la mayoría de ciudades de Cataluña. En la capital catalana, la Guardia Urbana y los Mossos han desalojado a más de 6.000 personas de las playas y de las calles de Gracia.
Me gusta lo que es Barcelona ahora, se parece al 2019.
Totalmente desbordado, o sea, la gente está súper ebria, hay desorden en todas partes.
Que hay mucha gente que no está teniendo suficiente cuidado con el tema de la mascarilla y se están apegotonando demasiado.
Actualmente el toque de queda solo se mantiene en 19 municipios. Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estudiará la nueva propuesta del Govern para aplicarlo en más de 60 ciudades, entre ellas Barcelona.
Lo mismo ocurre en Almería, donde este fin de semana ha arrancado la feria. El dispositivo se centra sobre todo en evitar los botellones nocturnos. Onda Cero Almería, María del Mar Ramos.
El principal objetivo del Ayuntamiento de Almería es evitar los botellones y las aglomeraciones. Para ello han puesto en marcha un dispositivo especial hasta el próximo 28 de agosto, día en el que finalizaría la feria. Desde ayer hay más agentes por la ciudad, mientras que el aforo del recinto ferial lo controlan mediante una aplicación que informa en tiempo real del número de personas que se encuentran en el recinto. Ramón Fernández Pacheco, alcalde de la capital.
Va a haber muchos profesionales trabajando para que se cumpla la normativa, para que todos podamos disfrutar, no con el ánimo de cortar el rollo a nadie. Y el que salga con ganas de pasárselo bien, cumpliendo las normas y respetando a los demás, lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema.
También ha pedido el alcalde a los almerienses responsabilidad para disfrutar de las actividades que sí se han permitido durante estos días, como la Feria Taurina o las propias atracciones.
En unos minutos nos vamos de viaje por el mundo.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil. Vigor, 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 vigor. Energisil, vigor.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 22 de agosto tienes el chuletón de vacuno a solo 9,99€ el kilo y el langostino cocido de 40 a 60 piezas por kilo a solo 6,99€ el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Teresa Fanconi?
Comenzamos en Vietnam porque la ciudad de Ho Chi Minh, la más poblada del país, ha anunciado un confinamiento total a partir del 23 de agosto debido al aumento de casos de coronavirus. Y preocupantes son también los datos de Brasil, que ha notificado 870 fallecidos y más de 33.000 infectados en un día. El alcalde de Río de Janeiro ha afirmado que está estudiando cómo endurecer de nuevo las medidas sanitarias para frenar el virus. Y terminamos en Israel porque el país ha comenzado a administrar la tercera dosis de la vacuna a mayores de 40 años. Sin embargo, la la efectividad de la vacunación se ve reducida por la variante Delta, la pérdida de eficacia a partir del sexto mes y el rechazo de algunas personas a no vacunarse.
Nos vamos a Australia porque allí se han producido fuertes protestas después de que las autoridades ampliaran hasta septiembre el confinamiento en Sydney y Melbourne.
Siete agentes han resultado heridos y más de 200 personas han sido arrestadas en una protesta que la policía australiana ha calificado de violenta e ilegal. La manifestación se ha producido en medio de una jornada en la que Australia ha batido el récord de contagios en un solo día.
Nos vamos ahora a Haití, porque el terremoto que sacudió la isla el pasado fin de semana sigue dejando secuelas. Al menos 2.100 personas muertas y aldeas a las que todavía no llega la ayuda humanitaria. Tiene toda la información nuestro corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
La ayuda humanitaria sigue llegando con cuentagotas hasta las zonas más afectadas por el terremoto, debido principalmente a los cortes de carreteras y a las reticencias que genera en la comunidad internacional lo que ocurrió con los apoyos enviados tras el devastador sismo del año 2010. En aquel entonces, un sistema corrupto provocó que el dinero enviado para socorrer a los más afectados terminara finalmente en los bolsillos de líderes políticos locales. El primer ministro haitiano ha reiterado que eso no va a volver a ocurrir y para ello ha decretado que todas las ayudas deben ser repartidas a través de la Dirección Oficial de Protección Civil. Nuestro país ha sido uno de los más generosos, anunciando el envío de 30 toneladas de ayuda humanitaria que llegarán en los próximos días a la isla. Mientras los rescatistas siguen trabajando, aunque ya sin muchas esperanzas, tratando de sacar vidas de entre los escombros, la tragedia ha dejado un balance provisional de al menos 2.100 muertos, 12.000 heridos y 300.000 personas sin hogar.
El rey de Marruecos ha puesto fin a la crisis diplomática que mantenía con nuestro país desde el pasado mes de mayo. Lo ha hecho expresando su voluntad de inaugurar una nueva etapa en las relaciones entre los dos países.
Mohamed VI ha defendido su intención de reconstruir unas relaciones basadas en la confianza, la transparencia y el respeto a los compromisos entre España y Marruecos.
Es verdad que las relaciones han pasado por una crisis inédita que ha sacudido fuertemente la confianza mutua y ha planteado numerosos interrogantes sobre su destino. Sin embargo, hemos trabajado con la parte española en un clima de total sosiego, transparencia y responsabilidad. Así pues, además de los tradicionales puntos constantes que constituye su zócalo, hoy velamos por consolidarlas mediante la confianza, la transparencia, la consideración mutua y el respeto a los compromisos.
Respecto a su mandato, ha reconocido un cambio en su orientación política y en su estrategia diplomática, pero defiende que su país no va a admitir ataques contra sus intereses.
Vamos a terminar en Malasia porque ya tiene nuevo primer ministro después de que el anterior jefe del Ejecutivo presentara su dimisión el pasado lunes por la presión que ha sufrido su gobierno tras la pandemia.
Ismael Sabri ha jurado hoy el cargo de primer ministro tras recibir el respaldo mayoritario del Parlamento. Su predecesor dimitió el pasado lunes tras perder el apoyo del principal partido de su coalición del gobierno. El nombramiento de Ismail supone el tercer jefe de gobierno en 3 años y la vuelta al poder de la histórica Organización Nacional de los Malayos Unidos, un partido que sufrió una hecatombe electoral en 2018 y que ahora se enfrenta a una crisis política y sanitaria.
Ha sido un resumen de Teresa Fanconi.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres meter un gol con tu pareja? ¡Energisil! ¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Energía masculina! ¡Energisil, vigor!
En MediaMarkt estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un televisor OLED LG de 55 pulgadas por 1.169 euros en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
El incendio de Ávila, que se declaró la pasada semana en Navalacruz con una extensión de 22.000 hectáreas de monte y pasto afectadas, lo han convertido en el más grave del año en España y el más extenso en los últimos 40 años en Castilla y León. La Junta ha solicitado la declaración de zona catastrófica y el líder popular, Pablo Casado, ha anunciado hoy que visitará el martes la zona cero del incendio, que ya está en nivel 1 de peligrosidad. En Onda Cero hemos querido ir un poquito más allá en lo ocurrido. Una semana después del incendio le hemos puesto voz al drama humano-natural, pérdidas de ganado, de material, de monte y de muchos animales. Es el reportaje desde Onda Cero Ávila de Elena Rodríguez.
La desolación ante la magnitud del desastre es el sentimiento que recorre Ávila, superado ya el terror que ha generado el mayor incendio que se recuerda en la provincia. Un desastre a todos los niveles, por el que lloran vecinos y alcaldes como los de San Juan del Molinillo, Prudencio Andrino y Solo Sancho, Jesús Martín.
Tengo mucha tristeza y mucha rabia, impotencia, o sea, no se pueden describir con palabras lo que está ocurriendo aquí, porque es un desastre.
Es desolador el mirar hacia la sierra y verlo todo calcinado, de verdad que se te cae el alma al suelo. Ves que todo aquello que conoces y que quieres y por donde tantas veces has estado se está destruyendo y no puedes hacer nada.
Pueblos como Sotalbo han quedado arrasados, solo las viviendas han podido salvarse. Su alcalde es Juan Manuel del Nogal.
Bueno, la gente llora cuando lo ve, porque es una cosa para llorar y es que vamos, es que está todo como un desierto, se ha quedado.
En el campo, muchos animales han sido víctimas de las llamas y se ha quemado su alimento para los próximos meses. Con la voz entrecortada nos lo cuenta Raúl Sánchez.
Un montón de alpacas, unas 1.500 alpacas, pues tendría a lo mejor pues para 2 años. Una nave que estaba haciendo se me ha quemado todo el tejado. Lo he perdido prácticamente, dijéramos que todas las fincas las tengo todas quemadas.
Ante el desastre, una ola de solidaridad se ha puesto manos a la obra para suministrar alimento al ganado. Borja ha sido uno de ellos.
Repartir y donar unos pocos paquetes de paja a los ganaderos y amigos afectados en el incendio.
Además, ha sido necesario el suministro de agua embotellada a muchos municipios que han visto afectados sus acuíferos. Las pérdidas tardarán en cuantificarse, pero está claro que trascienden lo económico. Desde Río Frío lo comparten con nosotros Alberto San Pedro y Alejandro Gutiérrez.
La semana pasada, de hecho, con un amigo hicimos una subida al Pico Zapatero y, bueno, tenemos una serie de vídeos preciosos porque esta sierra es maravillosa, es increíble y esta mañana, por favor, es negro, es complicado.
Fincas que son de tus abuelos, de tus tatarabuelos, que tenían nogalas de 100 años y llegar allí y no encontrarte nada, todo calcinado y una nogala echando humo. Probablemente en un mundo tan mercantilizado, pues para la gente eso, que a lo mejor solo mide en euros, no lo entiende, pero es muy doloroso.
Ávila sigue llorando a su amada sierra mientras se levanta para reconstruir lo que el fuego le ha arrebatado.
Un reportaje de Elena Rodríguez que pueden volver a escuchar de nuevo y ver las imágenes de la catástrofe en nuestra web ondacero.es. Vamos a hablar ahora de libros. Como siempre, con Paco Paniagua.
El verano siempre es un buen momento para pensar, estamos tranquilos, hacemos balance. El doctor Mario Alonso Puig nos propone un libro para descubrir de lo que somos capaces. Se titula Resetea tu mente. Está escrito muy especialmente para todas aquellas personas que tienen un anhelo de libertad y saben que hay algo en su interior que deben dejar marchar.
¿Cómo realmente se puede, pues cuando muchas veces a uno le falla el ordenador y no sabe muy bien lo que le pasa, hace un reset? Y el propio ordenador como que lo corrige, ¿no? Entonces lo que transmito en el libro es cómo funcionan los distintos sistemas operativos y qué es lo que hay que hacer para resetear la mente.
Resetea tu mente, del doctor Mario Alonso Puig, editorial Espasa. La ciudad enfurecida, de Sergio Martínez. La narración nos lleva a Pamplona, 1274. Enrique I de Navarra muere dejando como heredera a su hija Juana. La tierna edad de la princesa despierta la ambición de Jaime I de Aragón y de Alfonso X de Castilla.
Y coincide además que en este momento, justo en el año entre los años 1274 y 1276, van a estar en los reinos vecinos los reyes probablemente más conocidos por el público en general. En Castilla estaba Alfonso X, en Aragón estaba Jaime I el Conquistador y en el caso de Francia estaba Felipe III el Atrevido, con lo cual son los tres reyes más importantes de la historia medieval de cada uno de los países y los tres tienen un enorme interés en poder hacerse con el trono de Navarra.
La ciudad enfurecida, de Sergio Martínez, editorial Grijalbo. Nuestro compañero de La Sexta, Carlos Augusto Casas, tiene en librerías este verano El Ministerio de la Verdad, un thriller en el que la protagonista, Julia, quiere averiguar quién ha acabado con la vida de su padre y va a llegar hasta el final, cueste lo que cueste.
Porque yo lo que quería, aparte de contar una historia de intriga y de misterio, como son todos los thrillers, pues quería que el lector reflexionara un poco sobre la sociedad en la que estamos o a la que nos dirigimos, ¿no? Y entonces para eso me valí de la excusa del clásico de 1984 y pensando un poco qué elementos de 1984 se podrían o se están dando en la sociedad actual.
El Ministerio de la Verdad, de Carlos Augusto Casas, Ediciones B.
Producido por Marina Pérez y realizado por David Fernández Marcos.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Hemos elegido hoy para despedirnos un clásico del pop español.
Me siento tan grande por tenerte a mi lado.
El Canto del Loco publicaba este sencillo dentro de su álbum Zapatillas en el año 2005. 15 años después, en 2020, David Otero sacaba esta versión de Tal como eres. Una canción a dúo con el cantante Luis Cepeda, que está dentro de su trabajo Otero y yo. Un clásico con el que hoy terminamos este Noticias fin de semana en Onda Cero. Feliz tarde de sábado. Se quedan en compañía de Carlos Rodríguez y como el perro y el gato. Disfruten y, como siempre, sean felices.